Los teólogos antiguos, los padres de la Iglesia, decían que el alma de cada uno de nosotros es como un barco de vela, como un velero, y el Espíritu Santo es ese viento, ese soplo que lo mueve hacia adelante. Con el Espíritu vamos hacia adelante, hay entusiasmo, hay fuerza, la barca se mueve con fuerza, y sin el Espíritu, como un barco sin viento, estamos estancados o paralizados. Y eso es un poco lo que les pasó a los apóstoles el día de Pentecostés. Dice la palabra de Dios que estaban reunidos con miedo, encerrados por temor a los judíos. Estaban paralizados. No sabían qué hacer para ser testigos, no sabían cómo enfrentar ese mundo que abrazaba otros valores de los que ellos tenían, de los que Jesús les había enseñado. Estaban metidos hacia adentro. No sabían cómo ser testigos y salir a anunciar con fuerza y con poder el mensaje de liberación y de salvación que habían recibido de Jesús. Ahí se encontraban como ese barco de vela sin ese soplo. Y el día de Pentecostés sucedió de todo. Pero básicamente lo que sucedió fue que el Espíritu Santo fue derramado sobre toda la iglesia y sobre esos hombres. Y hubo una gran transformación. En el día de Pentecostés claramente hay un antes y un después. Y la buena noticia para nosotros es que Jesús no solamente derramó el Espíritu Santo hace 2000 años, sino que hoy, en este día de Pentecostés, Jesús quiere derramar su Espíritu Santo también sobre nosotros. Él quiere soplar ese aliento, ese soplo, para que nosotros, nuestra vida, que es ese barco de vela, pueda ir hacia adelante. Todos nosotros necesitamos renovación en algún u otro aspecto de nuestra vida, porque todo en esta vida, lo que no se renueva, se va muriendo. Lo sabemos más en el ámbito de la familia, en el ámbito de la pareja, en el ámbito del matrimonio. Es necesario renovar ese amor. Lo vimos también, por ejemplo, en el ámbito del trabajo. Terminamos de estudiar, hay que capacitarse, hay cursos, hay actualizaciones, hay que renovarse también laboralmente. Lo vemos también en el mundo de la tecnología, ahí ya es impresionante. La otra vez fui con un artefacto a que me lo arreglen. Me dijeron, padre, esto ya no existe más. Se ve que no me renové lo suficiente. Porque la tecnología se renueva constantemente. Y así todo, la moda, esto que lo otro, el mundo cambia velozmente. Y lo que no se renueva es como si se fuese muriendo un poco. Y es exactamente lo que necesitamos hacer nosotros, renovarnos. Pero no solamente renovarnos en cada una de estas cosas exteriores, sino sobre todas las cosas, renovarnos en el espíritu. El otro día, leyendo un libro, leí lo siguiente que quería compartírselos. Habla acerca de la insatisfacción y conecta la insatisfacción con la renovación. Dice, estar insatisfecho es aceptable. No se está refiriendo acá al que está insatisfecho constantemente y se queja de todo, ¿no? Pero en cierto punto estar insatisfecho, dice, es aceptable. De hecho, estar insatisfecho y pretender no estarlo es la clase de mentira que lleva a la enfermedad espiritual y física. El problema es cuando estamos insatisfechos, cuando estamos medio vacíos, cuando estamos necesitados de ese soplo o ese viento, pero nos hacemos creer a nosotros mismos y a todos los que estamos a nuestro alrededor que estamos bárbaros. Eso, dice, es la raíz de muchas enfermedades a nivel físico y a nivel espiritual. Nuestra insatisfacción está tratando de llevarnos a algo mejor y completamente distinto. Nuestra insatisfacción es capaz, en este sentido, de llevarnos a algo mucho mejor. Y esto es lo que Jesús quiere hacer en nosotros. La renovación que el Espíritu Santo viene a traer no es solamente la renovación de el que está con muchos problemas o está atravesando un momento muy malo en la vida. A ese también, por supuesto. Pero sobre todo la renovación que el Espíritu Santo trajo sobre los apóstoles en Pentecostés es de aquellos que, en cierto sentido, estaban bien, pero todavía les faltaba más. Y esto es importante porque a veces en nuestra vida el problema no es que esté todo mal, sino que el problema es que falta algo. Y Jesús, en la palabra de Dios, nos muestra qué es ese más al cual Él nos quiere conducir. Y en concreto, en el capítulo 5 del libro de los Gálatas, enumera algunos frutos del Espíritu. ¿Cómo es la persona que es llevada por el Espíritu Santo plenamente? ¿Cómo es nuestro ideal? Y va enumerando. Dice, los frutos del Espíritu son, en primer lugar, el amor. Ser personas llenas de amor. Para dar en el hogar, para compartir con otros, en nuestras palabras, en nuestros gestos. La paz, segundo fruto del Espíritu. La serenidad de ánimo, sobre todo ante las adversidades. La confianza. La bondad, la magnanimidad, es decir, el aspirar a cosas grandes en la vida, eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, nos quiere llevar a cosas muy grandes. La templanza, que es la capacidad de tener dominio de nosotros mismos y decirle que no a cosas que no nos conducen a la vida o que no nos conducen a la verdadera alegría, a impulsos, a excesos, a cosas que nos hacen mal. El Espíritu Santo nos quiere dar esa templanza. La fortaleza para poder decirle que sí a Jesús, para jugarnos verdaderamente por Él, para enfrentar como los apóstoles en su momento un mundo que abraza otros valores y necesitamos ser fuertes para seguir a Jesús. La mansedumbre y la alegría. Frente a toda renovación, porque evidentemente que estos frutos del Espíritu nos ponen delante de un desafío, porque es alto aquello que Dios espera para nosotros, todo ser humano tiene dos caminos. Y el primer camino es decir, yo puedo solo. Y me voy a forzar con mis propias fuerzas y voy a luchar con mis propias fuerzas, como si fuese ese barco de vela que agarro unos remos y empiezo a remar por mí mismo. Lo que sucede con esto es que puede pasar parecido a la experiencia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. De hecho, la fiesta de Pentecostés ya existía, era la fiesta de las tablas de la ley. Celebraban los judíos que Dios les había dado una ley para seguir, unas enseñanzas. Pero a lo largo de todo el Antiguo Testamento, la experiencia del pueblo de Israel es qué noble, qué digno que son esas enseñanzas, pero no llegamos. De hecho, quebrantaban la alianza con Dios una y otra vez. Por eso San Pablo habla de la esclavitud de la ley, porque te propone un horizonte maravilloso, pero cuando te mirás a vos mismo, a veces descubrís que no llegás a la altura de eso que Dios quiere para nosotros. Lo que nos pasa cuando lo encaramos así es que la fe se empieza a transformar en algo solamente de nuestro propio esfuerzo, y perdemos el entusiasmo, perdemos el gozo, perdemos la atracción por la belleza, perdemos el enamorarnos de Jesús, empieza a ser solamente cuestión de esfuerzo. Y el segundo modo a través del cual el hombre es capaz de renovarse es a través de la acción de Dios. Y Pentecostés se trata todo justamente acerca de eso. Hubo un antes y un después grandísimo en la vida de esos apóstoles, pero fue por la acción del Espíritu Santo. No fue que Pedro se levantó una mañana y dijo, bueno, hoy voy a ser más bueno. Eso también es importante y nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Pero fue sobre todo porque se arrodillaron, pidieron el don del Espíritu y el Espíritu Santo descendió. Vino en ayuda de su debilidad. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y eso es lo que viene haciendo hace 2000 años. Nos viene renovando y viene haciendo posible la renovación como fruto, como acción, de su poder. Y gracias a Dios que esto lo vemos todo el tiempo. Y muchos de los que estamos acá, en este último tiempo, hemos experimentado renovación. Y renovación espiritual, que sobra del Espíritu. Hace muchos años, en una vigilia de Pentecostés, un hombre que tenía 36 años en ese momento, ya era un gran discípulo de Jesús, pero él siempre pedía el don del Espíritu Santo. Vivía en Roma, Esa vigilia de Pentecostés fue a una de las catacumbas, allí donde en los primeros siglos los cristianos celebraban la misa, se arrodilló y empezó a pedir el don del Espíritu Santo con mucha fuerza. Dicen que el Espíritu Santo descendió sobre él con una fuerza tan grande que físicamente su corazón se agrandó, y esto lo descubrieron después de su muerte, que se había quebrado algunas de sus vértebras. Y durante toda su vida él experimentó un calor y una capacidad de amar a los demás que fue fruto del Espíritu. Luego se hizo sacerdote, hasta ese momento no se animaba a dar ese paso, fue sacerdote, fue un gran evangelizador, acercó a miles a la fe, se lo llamaba como el santo de la alegría, porque a través de su alegría, a través de su testimonio, acercó a muchísimas personas, porque el Espíritu Santo le transformó el corazón, literalmente. Ese hombre fue San Felipe Neri, y hay tantos más entre nosotros. El otro día una persona me decía: padre, en 65 años había aprendido muchas cosas, pero no había aprendido las dos más importantes. La primera, que podía sonreír. La segunda, que se podía ser tan feliz junto a Dios. No lo sabía. Bueno, este es el tipo de renovaciones que el Espíritu Santo viene a traer en nosotros. Necesitamos del Espíritu. Necesitamos del Espíritu Santo y Jesús quiere dárnoslo. Un santo dice lo que es la iglesia sin el Espíritu Santo y lo que es la iglesia con el Espíritu Santo. Primero dice sin. Dice: sin el Espíritu Santo Dios está lejos, se queda lejos. Cristo permanece en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La iglesia, una pura organización. La moral, un peso. En cambio, cuando viene el Espíritu Santo, el mundo es liberado, el hombre se perfecciona, Cristo resucitado está aquí, el Evangelio es fuerza de vida, la iglesia significa comunión, la autoridad un servicio liberador, la misión Pentecostés. Un antes y un después. ¿Cómo hacer entonces hoy para recibir el don del Espíritu? Jesús nos dice dos actitudes muy concretas. En primer lugar, desearlo. Ninguno de los apóstoles, ni moralmente ni intelectualmente, era superior a ninguno de nosotros. Para recibir el Espíritu Santo no necesito tener todas las virtudes, no necesito tener ni siquiera una vida intachable, pero dice Jesús que tenemos que desearlo. De hecho, Jesús les dijo: el que tenga sed, que venga a mí y beba. De su seno brotarán manantiales de agua viva. Dice: el que tenga sed. Entonces, lo primero para poder recibir el Espíritu Santo es tener sed, tomar conciencia que necesito de esa renovación y necesito del Espíritu. Y lo segundo es casi tan sencillo como lo primero, simplemente pedirlo. Jesús dijo: el Padre no negará el Espíritu Santo a aquel que lo pida. Interiormente, en el corazón, en esta misa, que lo podamos desear con todo el alma, porque va a descender y quiere descender sobre cada uno de nosotros, y que podamos pedirlo con humildad. Necesito renovación, ven Espíritu Santo.